Pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La hora inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
Extraviados. Peter Pan, que es el amor, y Campanilla su princesa. Garfio busca en vano el secreto de su mano.
A este lado de la tumba, en el momento en que todos estos conceptos más se difuminan y más se entrecruzan, el día de muertos, la noche de muertos, a este lado de la tumba. A nuestro alrededor, todos nuestros muertos observándonos con cariño y expectación.
Peter Pan, que es el amor, y Campanilla su princesa. En el cielo está buscando el secreto de la nada. Todos los niños.
Noche, programa, noche de secretos de la nada a este lado de la tumba.
Garfio busca en vano el secreto de su mano. Campanilla llora al pie del árbol extraviado.
Aunque no te guste, de vez en cuando deberás contener la respiración. 15, 30 segundos, tal vez un minuto. No es nada. Apenas lo que tarda una gota en desprenderse de la embocadura del grifo y estallar contra la loza del inodoro. Girarás en el cono de agua y luego verás una sucesión de galerías un poco lóbregas. No atiendas a los sonidos ni a las formas que te salgan al paso, tampoco a los ecos de patitas o tenazas. Tú aguanta. Cuando menos lo esperes, llegarás al mar y otros iguales a ti te darán la bienvenida.
Thank you.
Pues sí, amigas y amigos, este micro relato de Juan Gracia Armendáriz que os acabo de leer de sus cuentos del Jíbaro, que en realidad, según como se mire o se lea o se escuche, daría la impresión de ser una especie de libro de los muertos, como el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos o los Ars Moriendi medievales de Occidente, donde se daban toda una serie de instrucciones para que los vivos se fueran preparando para el momento, para cuando llegara el momento de la muerte, y tuvieran esa especie de hoja de ruta, de mapa de mano, para saber cómo desenvolverse su alma, su espíritu desencarnado en los lugares misteriosos, oscuros, nebulosos y extraños que se iba a encontrar en adelante. Lo parecía, pero en realidad no era exactamente eso. El texto se llamaba Apnea. Es decir, las dificultades para respirar, el momento en el que uno se queda sin aire y se despierta de golpe, que también es un poco una anticipación del colapso. Ya que quedarse sin aire es una, de una manera continuada, que se entiende, es una de las formas más terribles de transcurrir en esta vida. Y sí, hoy, Día de Muertos, día en que nos hemos encontrado este lugar desértico, día en que parece que los únicos espectros somos nosotros, cosa que nos congratula por una parte, nos inquieta por otra, no podíamos faltar en esta jornada tan especial dedicada a los parajes del otro lado de la tumba. Nosotros que intentamos traeros algunas palabrejas, poemas, textos, cuentos, pensamientos, situaciones, ideas de este lado de la tumba, que a fin de cuentas es el de la vida. Pero hoy es el día y la noche en que los muertos vuelven, los muertos se hacen más presentes y de una manera u otra reivindican su memoria. Iba a hablaros también de las historias que rodean a esta festividad como tal, pero eso lo haremos la semana que viene, aunque sea toro pasado. Esta fiesta que aunque muchos se encarguen de condenar el Halloween no deja de ser una fiesta absolutamente europea y con un origen celta muy, muy antiguo. Y del Samhain y de este tipo de celebraciones de todos los santos, todos los muertos, de cómo la Iglesia trató de apropiarse de este encuentro con la congregación de los muertos para derivarlo en sus muertos escogidos, sus santos, todos sus santos, muertos electos, De estos hablaremos con más detenimiento la semana que viene. De hecho, no sé si hay alguien a la escucha, porque como he pasado tantas semanas yendo y viniendo, desapareciendo y apareciendo, no os podría reprochar el que hubierais desaparecido, pero tampoco uno sabe qué es lo que hay al otro lado de la tumba y no por eso deja de seguir viviendo o hablando a través de un micrófono. Por tanto, hoy Día de Muertos, como cada uno tiene que de algún modo, bueno, tiene, puede, si quiere, hacer presente a sus muertos, os pondremos a lo largo del programa lo que habéis oído al principio, que era el poema de los dones de Borges, si no recuerdo mal, leído por nuestra querida Ruth, que dentro de unas semanas hará 4 años que se murió y se pasó al otro lado de la tumba. Y como aquí la tenemos muy presente, y como no hay lugar donde la podamos ir a visitar, al menos a sus desaparecidos restos, que no existen, pues este programa será como una visita mía a esa, una visita más a esa tumba, esa tumba del aire, como decía Celan, esa tumba en las nubes y en las ondas.
No vuelve a ser porque se pica.
Por lo tanto, entre las poquitas cosas que os leeremos hoy, un par de extractos de un par de libros, quizás incluso un cuento, pero no sabemos si nos dará tiempo. Entre medios iremos
juntarme con tinta.
Os iremos dejando a Ruth hablando, leyendo algunos poemas, como este que habéis oído de Borges, y algunos otros de cuando vino aquí al programa y leímos textos de una selección de poemas de exprisioneros montoneros del país de donde era ella, que es Uruguay. Y quizás también, como el otro día nos hicimos con la obra completa de una poeta uruguaya que nos está gustando mucho, que es Idea Vilariño, quizás os leamos también alguno de sus poemas. Por lo tanto, antes de dar nuestra campanada inicial, que siempre la damos muy, muy avanzado el programa, os voy a leer un poco como muestra de la atención que se le puede prestar, se le podría y se le debería prestar a los muertos, y no se le suele hacer, por parte de una persona de la que luego os hablaré, que tiene un libro maravilloso llamado El Enterrador. Una persona que, por supuesto, es enterrador. Creo que está vivo aún, sí, es enterrador, se llama Thomas Lynch. Y escribió este libro contando un poco cómo nos cuenta la vida vista desde el oficio fúnebre. Es un hombre muy gracioso, muy divertido. Y que nos cuenta, nos ofrece una visión muy absolutamente novedosa, amplia y muy instructiva, no solo del oficio de la muerte, sino de la manera de enfocarla, de enfrentarla o de acostumbrarse a ella. Como inicio de este programa os leo como cuenta él el ingreso y la llegada de uno de sus clientes en el pueblo en donde él es el único funerario que hay. Cómo lo recibe y qué hace con él. Así que, para empezar este programa, ahí tenéis El enterrador, de Thomas Lynch.
No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente.
El lunes pasado murió Milo Hornsby por la mañana. La señora de Hornsby llamó a las 2 a.m. para decir que Milo había expirado, y que si me encargaba del asunto, como si su condición fuera igual a cualquier otra que puede ser renovada o mejorada de algún modo. A las 2 a.m., cuando me sacaron de la fase REM de mi sueño, pensé que le echen una moneda a Milo y me llamen por la mañana, pero Milo estaba muerto. En un instante, en un parpadeo, Milo se deslizó fuera de nuestro alcance. Irrecuperable. Más allá de la señora de Hornsby y de sus hijos, más allá de las mujeres que iban a la lavandería que tenía, más allá de sus camaradas del Salón de la Legión, del gran maestro de la logia masónica, de su pastor en la iglesia baptista, más allá del cartero de la Junta Urbana, del Concejo Municipal y de la Cámara de Comercio, más allá de todos nosotros y de cualquier traición o amabilidad que tuviéramos en mente para con él, Milo estaba muerto.
Compararse un cementerio en la nieve.
Hagan una X sobre sus ojos, apaguen las luces, bajen el telón. Indefenso, inofensivo, Milo estaba muerto. Por eso no me abalancé a recuperar mis sentidos, a tomarme un café y afeitarme con rapidez, a agarrar el sombrero y el abrigo, arrancar el vagón de la muerte, que es como se le llama en el pueblo a su coche, y lanzarme a la autopista de madrugada por el bien de Milo. Ya no había más bien para Milo. Fui por ella que se convirtió en el mismo instante y en el mismo parpadeo, como el agua en hielo, en la viuda de Hornsby. Fui por ella, que aún podía llorar y preocuparse y rezar y pagarme cuenta.
Destruyendo el tiempo.
El hospital donde murió Milo es lo último en tecnología. Sobre todas las puertas hay letreros en los que se lee una parte, un proceso o una función corporal. Me gusta pensar que si se juntaran las palabras formarían la condición humana, pero nunca funciona. Lo que queda de Milo, los restos, están en el sótano, entre envíos y recepción y cuarto de lavandería. A Milo le habría gustado, si todavía pudieran gustarle las cosas. El cuarto de Milo se llama Patología.
Destruyendo el tiempo.
La jerga médica técnica sobre la muerte enfatiza el concepto de desorden. Siempre estamos muriendo de fallas, anomalías, insuficiencias, disfunciones, paros, accidentes. ¿Son crónicos o agudos? El lenguaje de los certificados de defunción, el de Milo dice fallo cardiopulmonar, es como el lenguaje de la debilidad. De la misma manera se dirá que la señora Hornsby en su pena está derrumbada, destrozada o hecha a pedazos, como si hubiera algo estructuralmente incorrecto en ella. Es como si la muerte y el dolor no formaran parte del orden de las cosas. como si el fallo de Milo y el llanto de su viuda fueran o debieran ser fuente de vergüenza. Estar bien, entre comillas, para la señora Hornsby significaría que está resistiendo, capeando la tormenta o siendo fuerte para sus hijos. Tenemos farmacéuticos dispuestos a ayudarla en eso. Obviamente, para Milo, estar bien significaría que está de vuelta en el piso de arriba, sosteniéndose solo, manteniendo los medidores y monitores, pitando. Pero Milo está en el piso de abajo, entre envíos y recepción y cuarto de lavandería, en un cajón de acero inoxidable, envuelto en plástico blanco de la cabeza a los pies, y debido a su cabeza pequeña, hombros anchos, barriga voluminosa y piernas flacuchas, y al sobrante de la cuerda blanca amarrada a sus tobillos y a la etiqueta en los dedos de los pies, se ve para el mundo entero como un espermatozoide gigante. Firmo por él y lo saco de allí. En un nivel sigo pensando que a Milo le importa un rábano, que para entonces obviamente sabemos que no es cierto, porque a los muertos no les importa nada. De vuelta en la funeraria, arriba en el cuarto de embalsamar, tras una puerta que dice privado, Milo Hornsby flota sobre una mesa de porcelana bajo luces fluorescentes. Desenvuelto, estirado, Milo empieza a parecerse un poco más a sí mismo. Ojos y boca abiertos, de regreso a nuestra gravedad. Lo afeito, le cierro los ojos y la boca. A esto lo llamamos componer las facciones. Estas son las facciones, ojos y boca, que nunca más se verán como se veían en vida, cuando siempre estaban abriendo, cerrando, enfocando, señalando, diciéndonos algo. En la muerte lo que nos dicen es que no harán nada más, nunca más. El último detalle del que hay que ocuparse son las manos de Milo. Una doblada encima de la otra, sobre el ombligo, en actitud de tranquilidad, de reposo, de retiro. Las manos tampoco harán nada más, nunca más. Se las lavo antes de acomodarlas. Cuando mi esposa se fue de la casa hace algunos años, mis hijos se quedaron conmigo, igual que la ropa sucia. Fue una gran noticia en un pueblo pequeño. Hubo todo el chismorreo y la buena voluntad famosos en lugares como este. Y aunque había bastante de qué hablar, nadie sabía exactamente qué decirme. Se sentían impotentes, supongo. Así que trajeron cazuelas y estofados de carne. Llevaron a los niños al cine y a montar en canoa. Trajeron a sus hermanas menores a visitarme. Milo mandó su camioneta de la lavandería dos veces a la semana durante 2 meses, hasta que conseguí un ama de llaves. Milo recogía 5 tandas de ropa por la mañana y las traía al mediodía, limpias y dobladas. Nunca le pedí que lo hiciera, apenas lo conocía. Nunca había estado en su casa ni en su lavandería. Su esposa no había conocido a la mía. Sus hijos eran muy mayores para jugar con los míos. Cuando el ama de llaves estuvo instalada, fui a darle las gracias a Milo y a pagar la cuenta. Las facturas detallaban el número de tandas de ropa, las lavadoras y las secadoras, los detergentes, blanqueadores, suavizantes de tela. Creo que el total fueron $60. Cuando le pregunté a Milo cuáles eran los costes por recoger y llevar, por apilar, doblar y ordenar por tallas, por salvarme la vida y las vidas de mis hijos, por mantenernos con ropa y toallas y sábanas limpias. No se preocupe por eso, fue lo que dijo. Una mano lava la otra. Pongo la mano derecha de Milo sobre la izquierda. Luego ensayo al revés. Luego otra vez como al principio, después decido que no importa. Una mano lava la otra de ambas formas. Embalsamarlo me lleva cerca de 2 horas. Ya es de día cuando termino. Todos los lunes por la mañana, Ernest Fuller viene a mi oficina. Se lesionó de una manera muy profunda en Corea. Los detalles de su lesión son desconocidos para los vecinos. A Ernest Fuller no le falta ninguna extremidad, no le falta nada. Entonces todo el mundo piensa que fue algo que vio en Corea lo que le dejó un poco simple, a veces perplejo, de esos que paran abruptamente en sus caminatas de todo el día para considerar el significado de la basura. Se detienen frente a la tapa de una botella o la envoltura de un chicle. Ernest Fuller tiene una sonrisa nerviosa y el apretón de manos de un pescado muerto. Usa gorra de béisbol y gafas gruesas. Todos los domingos por la noche, Ernest va al supermercado y compra los periódicos sensacionalistas de las cajas registradoras, con titulares que usualmente incluyen mellizos siameses, ovnis o estrellas de cine. Ernest es un lector rápido y un genio de las matemáticas, pero debido a su lesión nunca ha tenido trabajo y nunca ha solicitado uno. Todos los lunes por la mañana Ernest me trae recortes de historias con titulares como «Hombre de 272 kilos cae del ataúd» o «Embalsamador de estrellas dice que Elvis es para siempre». La mañana del lunes en que Milo Hornsby murió, el recorte de Ernest tenía que ver con una urna llena de cenizas en alguna parte del este de Inglaterra que hacía ruidos de gruñidos y gemidos. A veces silbaba y se esperaba que comenzara a hablar. Los científicos ingleses no encontraban explicación al asunto. Hicieron varias pruebas. La viuda de las cenizas, que quedó con 9 hijos y ninguna propiedad, está convencida, sin embargo, de que su queridísimo, amado y muy reducido esposo está tratando de darle números ganadores de la lotería. «Jack nunca nos habría dejado sin buenas perspectivas», dice. «Amaba a su familia más que a todo». Hay una fotografía de ambos, la viuda y la urna, la viva y el muerto, carne y bronce, la gramola y el perro de la gramola. Ella tiene la oreja levantada, esperando.
Tira los muertos.